evidentemente tiene un gancho obvio que interesa a la cantidad de gente. Yo creo que esto es el tipo de cosas, contrariamente a lo que igual, pues, desde ciertas perspectivas puede aparecer, el tipo de cosas que debería dedicarse a la universidad, o al menos un sector de trabajo al que debería dedicarse a la universidad. Aquellos fenómenos culturales que tienen un impacto social evidente y que además tienen una influencia para, pues, la visión del mundo que tenemos, o al menos que tiene la gente que se dedica a ver, en este caso, pues, series de televisión, que es también evidente. Hemos preparado una jornada modesta en cuanto a su extensión, pero espero que interesante. Aquí lo importante es, por supuesto, a ver qué nos pueden enseñar las personas que han venido desde fuera o desde nuestra propia universidad, pues, sobre lo que es el fenómeno de las teleseries y diversas teleseries en concreto, pero también lo que después aportéis vosotros, porque esto, bueno, el otro día me lo preguntaban, pero esto es una cosa hecha para frikis, y decía, bueno, es una cosa hecha probablemente para frikis, pero también por frikis, ¿no? Es más o menos la idea. Aquí la base es que nos guste aquello que estamos analizando. La universidad no tiene por qué ser un análisis de cosas que no nos interesen y que no pensemos que tienen un potencial para divertirnos y para entretenernos. Digamos que la investigación también puede ser divertida, de hecho es un factor positivo de cara a los resultados de la investigación. Bueno, no voy a hablar más porque si no, pues entonces sí que empezaremos tarde. Vamos a empezar con la primera conferencia, que es una conferencia titulada Las edades de la televisión norteamericana, a cargo de Concepción Cascajosa, que es profesora de la Universidad de Carlos III de Madrid. Realmente, las dos ponentes esta mañana, pues, son dos de las principales o más significadas especialistas en este ámbito desde el punto de vista académico. Concepción Cascajosa, aparte de tener un blog que se titula Todo sobre la tele y que hace honor a su título, aparte de colaborar en varias publicaciones como Fórmula TV con sus amplios conocimientos de televisión y concepto de series, es autora de una tesis doctoral en donde compara las teleseries y las adaptaciones cinematográficas de las teleseries. Es autora de, bueno, un sinfín de trabajos, de los cuales yo seleccionaría como los más relevantes los tres libros de los que ya es autora, de los que voy a hacer aquí una indisimulada promoción, ¿no? El primero se llama, lo digo porque cuando veáis los títulos veréis por qué efectivamente es una promoción, Prime Time, las mejores series americanas, de CSI a Los Soprano, de 2005. El segundo, El espejo deformado, versiones, secuelas y adaptaciones en Hollywood, de 2006. Y el tercero, de la televisión a Hollywood, un repaso a las películas basadas en series, también de 2006. En 2007 se moderó, porque aparte de hacer un montón de capítulos de libros y de artículos, solo fue editora de un libro más, La caja lista, dos puntos, televisión norteamericana de culto. Bueno, pues veis que evidentemente es una significadísima especialista en este ámbito y que estoy seguro que nos dará una magnífica perspectiva general de cómo ha evolucionado la televisión en Estados Unidos y cómo hemos llegado a la situación actual donde las teleseries tienen la importancia que tienen. Pues sin más dilación, me paso la palabra, cuando quieras.
Bueno, antes que nada quiero agradecer a Guillermo haberme invitado a esta jornada, ¿no?, sobre series de televisión norteamericana y también, por supuesto, agradecerle su presentación. Luego hablaremos sobre la compensación económica, el porcentaje, ¿no?, el 10%, ¿no?, que te cae por la promoción.
El 25.
¿Cómo se nota que es el equipo local, ¿eh? Yo creo que desde mi punto de vista, ¿no?, y ligándolo un poco con las cosas que voy a comentar en este rato, para mí lo más importante de esta jornada es probablemente que exista. Espero no decir una obviedad, ¿no?, el hecho de hacer unas jornadas sobre ficción televisiva norteamericana en una universidad y además, obviamente, por supuesto, en una universidad pública. Yo creo que solamente esto se explica en el contexto actual en el que se viene a denominar, o se suele decir, suele ser un cliché más o menos recurrente, que la ficción televisiva norteamericana está viviendo una edad dorada. Y que por tanto ahora está bien hablar bien además de la televisión, lo cual, creedme, es algo que en algunos casos hablar bien de la televisión en el mundo académico es un deporte de riesgo. Yo creo que hoy probablemente los pasillos del departamento al que pertenece Guillermo, pues probablemente haya mucha gente que lo mira con un poquito de envidia, más o menos disimulada, ¿no?, por estar aquí, ¿no?, y por haber organizado este acto. y probablemente si lo hubiera organizado, ¿no?, o lo hubiera intentado organizar hace 5 años, podrían haber ocurrido dos cosas. Una es que no me hubieran dejado organizarlo, y que si lo hubiera podido organizar, pues lo hubieran mirado con un poco de desdén, ¿no?, y hubieran pensado algo así como, qué rarito es este Guillermo, ¿no? Es un hecho real, créeme. Mejor piensa que es rarito de todas formas, no me gusta. Como os comento, estamos en un momento muy bueno para la ficción televisiva norteamericana, fundamentalmente por dos factores que en este caso no tienen por qué estar relacionados, pero que en este caso sí que están íntimamente relacionados, y es la calidad y la cantidad. Es decir, a día de hoy se producen muchísimas series de ficción en Estados Unidos a un nivel, a un volumen absolutamente insólito para lo que había sido históricamente la producción de ficción televisiva en Estados Unidos. Además, se produce una ficción que tiene un determinado nivel de calidad y que además es absolutamente heterogénea, la producción que nos llega de Estados Unidos. Y por tanto, pues se ha desarrollado ese cliché que os comento de la edad dorada de la televisión. Pero indudablemente, esto no, digamos, no ha surgido de la nada. La televisión norteamericana, el momento que vivimos actual de la televisión norteamericana, es resultado de un determinado proceso de evolución histórica. Y evidentemente, cuando hablamos de que hoy hay una edad dorada de la televisión, tenemos que recordar que ya se ha hablado en otros momentos, en al menos otros dos momentos históricos, de edades doradas de la televisión norteamericana. La primera edad dorada de la televisión norteamericana es la televisión de los años 50, es decir, el periodo fundacional de la televisión norteamericana comercial. Estamos hablando, como os comento, de finales de los años 40, fundamentalmente hasta aproximadamente 1955, que es una televisión hecha desde Nueva York, en directo, y fundamentalmente por gente de teatro. En el caso de la ficción, está absolutamente ligado a un género muy característico del origen de la televisión norteamericana, que es la antología dramática, en el que una serie de, en muchos casos, dramaturgos de Nueva York se juntaban con aspirantes a directores, algunos de ellos después pasarían al cine encarnando aquello que se viene a llamar la generación de la televisión, como recordaréis, por ejemplo, a Sidney Lumet, también Frankenheimer, etcétera, y actores del teatro de Nueva York, como puede ser Paul Newman o Ruth Steiger o algunos de los grandes nombres de esa nueva, de esa, digamos, renovación de los cuadros de actores que empezaron a llegar a Hollywood a mediados finales de los años 50. La característica fundamental que tenían este tipo de programas era su conciencia social, es decir, yo creo que esta idea no me parece baladí remacharla mucho. Era gente que venía del teatro, no eran guionistas de cine, no era gente que venía de cine. Y de hecho, si alguna vez alguno de ellos había trabajado en la industria de Hollywood, habían vuelto de California absolutamente horrorizados por las prácticas de producción de Hollywood y la manera que Hollywood tenía de tratar a los guionistas. Esta gente, en este momento absolutamente fundacional de la televisión, pudo poner en pie obras con una conciencia social que en un momento dado llegaba a hablar incluso del racismo en Norteamérica, que hablaba del suicidio, que hablaba de los problemas de relaciones de pareja, que podía hablar sobre la crisis económica, etcétera, etcétera. Este periodo es recordado como la edad dorada de la televisión, pero probablemente a posteriori, porque lo que vino después fue una determinada degeneración a la que podemos culpar, por un lado, a la industria cinematográfica, que a mediados de los años 50 se apropió absolutamente de lo que era la producción de ficción televisiva, y por supuesto, y espero no ofender a nadie que esté en la sala, a los publicistas. ¿Por qué? Porque claro, los publicistas, sabéis que el gran gancho de la publicidad es prometer a la gente que si se compra una pasta de dientes va a ser feliz. Entonces, con esa intencionalidad de vender el paraíso consumista de compra y será feliz, evidentemente en este tipo de contenido un poquito más provocador, también obviamente para una determinada élite cultural y socioeconómica, que eran los que tenían televisión, era bastante incómodo este tipo de contenido. Pero para que os hagáis una idea de lo importante que fue este momento, lo relevante que fue el género de la antología dramática, digamos, el rastro que ha acabado dejando la producción audiovisual norteamericana en su conjunto, tenéis que pensar que aproximadamente entre 1955-56 hasta sobre el 62-63, los productores de Hollywood se apropiaron de esa producción televisiva, de la antología dramática, y ficharon a esos actores, ficharon a esos guionistas y ficharon a esos directores. Y también adaptaron esas obras de teatro, que en ese momento se configuraron como, digamos, lo mejor que tenía que ofrecer la televisión a la sociedad, a la cultura norteamericana. Y cuando pensamos en películas como Marty, que fue la película que ganó el Oscar en 1956, o pensamos en películas que hoy en día se considera clásico del cine, como Vencedores o Vencidos, o 12 Hombres sin Piedad, o El Zurdo, o Días de Vino y Rosas, todas esas películas, más algunas más, todas se originaron como obras televisivas. Llegaron al público como obras televisivas y que posteriormente fueron adaptadas al cine. Yo creo que no, digamos, no se puede poner un ejemplo más característico del nivel de calidad alcanzado en este momento por la ficción televisiva norteamericana. Evidentemente este periodo bueno y brillante acabó. Digamos que los mejores estandartes, como comento, se fueron a la industria cinematográfica, encargando fundamentalmente en la generación de la televisión, y esta era dorada permaneció idealizada, probablemente, pero también como, digamos, como el momento en el que la televisión casi estuvo a punto de realizar aquello que se esperaba que podría significar sustancialmente, es decir, el medio, digamos, que iba a ser capaz de popularizar determinados elementos culturales para todo el público. Porque lo creáis o no, en esta época, los años 50, digamos que ya pasó bastante tiempo, en esta época se podía hablar bien de la televisión, en Estados Unidos se hablaba bien de la televisión, y todos los grandes periódicos tenían críticos televisivos, de igual manera que tenían críticos cinematográficos o críticos teatrales. Y no solamente eso, sino al contrario de lo que posteriormente se ha convertido en el lugar común que ha caracterizado a la crítica televisiva, a estos críticos les gustaba la televisión. Sabéis que uno de los elementos más, más significativos que tiene la crítica televisiva es que a los críticos televisivos no les gusta la televisión. En esta época sí, les gustaba la televisión, y de hecho estaban a un nivel igual que los críticos de cine o los críticos de teatro. Y no hay mejor denuncia a, digamos, lo que se sintió que fue una degeneración de la televisión, fundamentalmente de la ficción televisiva, que una película que probablemente os hayan obligado a ver en alguna clase de la facultad o en el instituto, que es Nick Ward, Un mundo implacable, que es una película de los años 70 que hoy se ve con una absoluta clarividencia después de la evolución que iba a sufrir la televisión respecto a algunos géneros, como por ejemplo la telerrealidad, y que fue escrita por el principal, el más recordado guionista de esta edad dorada, de esta primera edad dorada de la televisión norteamericana, que fue Paddy Chayefsky, y que fue dirigida por uno de los grandes directores de la edad dorada de la primera edad dorada de la televisión, que fue Sidney Lumet, y que ellos mismos, viendo que se había convertido en la televisión, hicieron su particular denuncia, porque ellos estuvieron allí. Ellos hicieron muy buena televisión y ellos vieron cómo la televisión había ido degenerando hasta convertirse en una frase muy significativa, un vasto basurero. Yo creo que cuando muchas veces se utiliza con bastante oportunismo, ¿no?, el tema de telebasura, etcétera, etcétera, aunque bueno, eso también lo daría para otro jornal, ¿no?, la utilización que se suele dar a ese término. En 1961, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, nombrado por John Fitzgerald Kennedy, Newton Minow, se plantó en una conferencia de los ejecutivos de televisión y les dijo que si durante un momento apartaban sus ojos de los índices de audiencia, de las hojas contables, de los contratos con las estrellas, etcétera, etcétera, y veían lo que ellos estaban ofreciendo al público norteamericano en las pantallas, se darían cuenta de que la televisión se había convertido en un vasto basurero. ¿Por qué? No porque la televisión de esta época fuera absolutamente despreciable, no. De hecho, esta programación después no llegó a España, cuando comenzó las emisiones de televisión española a partir de 1956, y muchas de estas series que digamos que incluso vemos con un poco de nostalgia, como pueden ser, no sé, estoy pensando en Bonanza, aquí se, digamos que se recuerdan con bastante nostalgia y con bastante cariño, ¿no? Pero desde el punto de vista norteamericano, que había vivido eso que a nosotros nunca nos llegó, que fue la antología dramática, era una absoluta degeneración, fundamentalmente porque se había caído en algo que la televisión iba a tardar bastante en superar, y que de hecho hoy, a día de hoy, se lo ha superado en parte, que es la absoluta dependencia de la fórmula. Sabéis que producir televisión es prácticamente estar en una cadena de montaje en el que hay que producir muchísimo en poquísimo tiempo. Algunos de vosotros probablemente os desesperéis porque una temporada de Perdido pues solo tiene entre 22 y 24 capítulos al año, pero evidentemente sabéis que la gente sufre mucho, los productores de televisión sufren mucho para poder ofrecer esos 22 capítulos al año con una determinada calidad. En esta época una serie normal solía tener 35 y hasta 40 capítulos al año. Con lo cual, imaginaos que la imposibilidad de poder ofrecer tantísimas horas de programación al año con un mínimo de calidad y con algo que, digamos, diferenciara una hora de televisión de otra. Es prácticamente imposible distinguir una hora de televisión de esta época de otras, porque todos se hacían siguiendo unos estándares muy rígidos, la fórmula. Y evidentemente esta fue la época en la que se consolidaron los grandes géneros televisivos para la ficción norteamericana, como puede ser el médico, el policíaco, el judicial y, por supuesto, la telecomedia. Telecomedias que se iban prolongando en el tiempo y en el que nada pasaba y todo seguía igual, y en el que era imposible distinguir una temporada de otra, y en el que se hacían los chistes una y otra vez. Evidentemente esto es un poco una exageración, porque como os comento, este tipo de televisión no estaba mal, pero sí que este tipo de televisión sí que tenía un grave problema, y era que estaba absolutamente incapacitada para reflejar de una manera más o menos solvente lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Y bueno, no hay que ser un especialista en historia de los Estados Unidos para saber que en los años 60 ocurrieron muchas cosas. Evidentemente estaba el gran problema del sur, estaba el gran problema de las tensiones raciales, y en la televisión norteamericana no se podía tratar, en la ficción, ni probablemente en la no ficción, no se podía tratar con un mínimo de solvencia el tema, por ejemplo, del racismo en el sur. Por algo tan sencillo como que, por la propia estructura tan diversificada del sistema televisivo norteamericano, cuando una serie de televisión sacaba a un negro, y no tenía que ser ni siquiera protagonista de una serie, lo cual era absolutamente imposible en los años 60, simplemente en un lugar episódico, digamos en un capítulo, aproximadamente 50 o 60 emisoras del sur de los Estados Unidos se negaban a emitir ese capítulo. Es decir, las restricciones para intentar tratar determinadas cuestiones sociales en la televisión eran imposibles. Sin embargo, poquito a poco, sin prisa, como se dice, sin prisa pero sin pausa, la televisión, que había llegado a ese momento más bajo, en 1961, con la célebre frase de la televisión se ha convertido en un vasto basurero, poco a poco empezó a lograr una palabra que a mí me gusta mucho, porque verdaderamente nosotros también estamos contribuyendo a eso estando hoy aquí, que es la legitimación. Es decir, que de nuevo estuviera bien hablar de televisión. Y yo creo que a nivel académico hay dos puntales, dos momentos que son muy significativos de esa lenta recuperación de la legitimidad perdida por la televisión. Uno es la publicación en 1974 del libro que ayuda a inaugurar lo que son los estudios televisivos en Estados Unidos, que es un libro que se titula, y me parece que el título es absolutamente significativo, Televisión, el arte más popular. Simplemente utilizar la palabra arte y televisión en la misma frase ya era una provocación por parte de Horace Newcomb. Y por supuesto, en el segundo gran libro, ¿no?, que digamos ayuda a apuntalar esta idea, es más tardío, es un libro de 1997 que recupera esa idea de la edad dorada de la televisión. Y este libro se titula La segunda edad dorada de la televisión. Y este libro trata de algo, de un nuevo tipo de televisión que había comenzado a surgir a comienzo de la década de los 80. Fundamentalmente gracias a un programa que probablemente no hayáis visto, la mayor parte de vosotros, bueno, lo mismo me corregís, que es Canción Triste de Ginestrillo. Y que es una serie que ayuda a apuntalar un nuevo tipo de televisión cuya característica más importante, según Robert Thompson, que es el autor de este libro, es que no parece televisión. Es un gran tipo de televisión que busca premeditadamente distinguirse del resto, del grueso de la producción de ficción en Estados Unidos. Él lo denomina una televisión de calidad. Y tanto es así que él llega a, incluso, él llega incluso a hacer algo tan relevante como hacer un canon y decir que las series de calidad, las series que entroncan de esto, dentro de esta nueva edad dorada de la televisión norteamericana, de esta segunda edad dorada de la televisión norteamericana, tienen una serie de características. Por ejemplo, esta es para mí la más relevante, teniendo en cuenta lo que iba a venir después, se dirigen a una audiencia muy diferente a la del público en general. A una audiencia, utilizando el término demográfico norteamericano, blue chip, es decir, una audiencia urbana, de gente joven, digamos, profesional, con un nivel sociocultural medio alto y con un nivel económico medio alto. Estamos hablando de programas como la propia Canción Triste de Hill Street, como Playas de China, como Luz de Luna, como Hospital, y de ahí llegar hasta Netflix y, digamos, Doctor en Alaska, que es un poco el momento hasta el que llega. ¿Por qué es importante que esta serie llegue a esta audiencia tan especializada? Porque evidentemente no tener que contentar al abuelo, al padre y al niño, y al que vive en una gran ciudad como puede ser Nueva York o Los Ángeles o Detroit, y al granjero que vive en un pueblo perdido de Arkansas, evidentemente permite que ese contenido tampoco se tenga que reducir al mínimo común denominador que había caracterizado a la televisión norteamericana hasta ese momento. Y por tanto, se podían introducir tramas seriales que no continuaban, digamos que tramas que continúan de un capítulo a otro, porque una característica de la televisión de los años 60, de la serie de televisión, es que vosotros desordenáis todos los capítulos, digamos, los metéis todos como en un cubilete, los soltáis, los volvéis a ordenar y veis que no hay ninguna diferencia, no vais a saber distinguir el capítulo cuarto del primero. Si pensáis en hacer eso con Perdidos, por ejemplo, digamos que, o sea, ya Perdidos, que ya es difícil de entender, imaginaros si desordenamos los capítulos, aquello ya es absolutamente surrealista, ¿no? Esa es una característica muy fundamental de esta nueva televisión. También es una televisión que tiene memoria. Es decir, puede ser que en el primer capítulo ocurra algo y que 5, 10 o una temporada después se haga referencia a ese acontecimiento. Porque también se considera que en esta época la gente ya empieza a ser más fiel a la televisión y que por tanto ve las series que le gustan, las ve de una manera mucho más regular. Hay muchísimas características, pero bueno, por deciros otra más que me resulta muy significativa, es una televisión que tiene pedigrí. Es decir, hoy obviamente hoy no nos resulta tan extraordinario esto que voy a decir, pero en su momento que un tipo como David Lynch, digamos, representante de un determinado cine con algunos elementos vanguardistas, pero que está medio insertado en el mundo de la producción comercial, hiciera una serie de televisión, fue algo absolutamente extraordinario, porque la gente del cine aborrecía la televisión y salía corriendo en cuanto oían hablar de televisión. También venía gente del teatro, también venía gente de la literatura. Porque si hoy, a día de hoy, se recuerda Canción Triste por algo, es también porque a partir de Canción Triste de Hill Street se empezó a hablar en la prensa de otro término legitimador, y es Canción Triste de Hill Street es una novela en la máxima audiencia, una novela en el prime time, y que por tanto la gente que ve esa novela televisiva es la misma que normalmente suele leer novelas, y además en mayor número, por lo cual los ingresos son mayores, etc. Es decir, una manera de convertir algo que pertenece y que está absolutamente devaluado y que es media cultura popular, el darle un determinado, una determinada vestimenta, un aparataje de alta cultura como puede ser la literatura. Y en ese momento llegamos al momento, en este momento estamos en el aquí y en el ahora, es decir, Thompson acaba con Twin Peaks, acaba su libro con Twin Peaks, metiéndose un poco con Twin Peaks, que bueno, en algunos aspectos es una serie bastante sobrevalorada y por supuesto también una serie fracasada, pero una serie absolutamente fundamental en el sentido de que fue la primera serie que se reunieron los académicos para hacer un número especial de revistas académicas con mucho pedigrí y para hacer incluso libros sobre Twin Peaks, con lo cual, aparte de todo ese elemento, de todos esos elementos, fue una serie que contribuyó a que los académicos también salieran un poco del armario académico, ¿no? Y hablaran en el público de televisión. Evidentemente Twin Peaks, como os comento, un producto fracasado, pero un producto extraordinariamente influyente, permite que poco a poco los ejecutivos se convenzan de que hay que hacer otro tipo de televisión para captar a una audiencia que está saliendo corriendo de la televisión. Una audiencia que cada vez, fundamentalmente gente más joven y gente de un determinado nivel sociocultural, que cada vez ven menos televisión. Hoy en día, evidentemente, los jóvenes ya no ven televisión, ven como muchos programas, y normalmente en el móvil o en internet o descargados de internet directamente, y que había que ofrecer algo que fuera significativamente distinto a esta gente para que ellos permanecieran viendo la televisión. Pero evidentemente con esto no podemos explicar esto como mero elemento, simplemente digamos la evolución del contenido de la televisión norteamericana, de determinadas prácticas de producción, como tal no nos sirve para explicar por qué hoy se produce tanto y por qué se produce con tanta calidad. Porque evidentemente la televisión puede ser un arte, como diría Horace Nippon en su libro, pero evidentemente es un arte industrial, que por tanto, para llegar a ser esa categoría, para llegar a aspirar a poder ser arte, tiene que realizarse dentro de un determinado entramado industrial que permita que eso se realice, porque claro, uno se puede encerrar en una habitación y escribir una novela y después pegarse un tiro como John Kennedy Toole y que después a que eso se acabe publicando y ganar el premio Pulitzer y que, bueno, y que todo el mundo haya leído La conjura de los necios. Eso puede ocurrir en literatura, pero estaréis conmigo que eso es absolutamente imposible en televisión, porque evidentemente la televisión es un arte industrial y necesita de un determinado aparataje industrial, y no solamente eso, sino que alguien además te contrate, esté el ejecutivo que quede en tu serie y que te dé la luz verde para poder producir tu serie. Yo creo que hoy tanto la calidad como la cantidad son producto de una redefinición fundamental, básica, de un concepto. Y ese es el concepto éxito. Es decir, la serie de televisión, para poder producirse de manera continuada, tiene que tener éxito. Sin embargo, hoy en día hay muchas maneras en las que una serie de televisión puede tener éxito. Al contrario de lo que ocurría hace 20 años, en la que el único elemento que marcaba si algo era un éxito o un fracaso era única y exclusivamente el número de espectadores. Por debajo de ese número de espectadores, de un determinado número de espectadores o de cuota de pantalla, digamos, ya metiéndonos ya un poco en concepto de programación televisiva, un programa no era un éxito y por tanto tenía que ser eliminado de la parrilla. Hoy en día se producen situaciones tan curiosas como que un programa como CSI, que en Estados Unidos tiene aproximadamente, bueno, este año ha bajado un poco de audiencia, pero bueno, podemos calcular entre 25 y 30 millones de espectadores cada semana, es un éxito de la televisión norteamericana. 25 o 30 millones de espectadores. Sin embargo, tenemos un programa como Dexter, que no sé si alguno de vosotros lo conocéis. Dexter tiene 1 millón de espectadores cada semana. Y también es un gran éxito. Con 25 millones es un gran éxito y con únicamente 1 millón de espectadores por semana también es un gran éxito. ¿Por qué? Porque evidentemente, a lo largo de los últimos 20 años, la televisión norteamericana ha sufrido un fuerte proceso de fragmentación. Es decir, a nosotros los productos de la televisión norteamericana nos llegan absolutamente descontextualizados. Es decir, nosotros vamos a, no decir, al centro comercial de referencia, Corte Inglés, por ejemplo, no sé si hay un FNAC aquí en Valencia. ¿Yo el FNAC en Valencia?
Sí.
Ah, bueno, pues vaya al FNAC, sobre todo porque tiene más, más serie, ¿no? Y además, además el perfil del FNAC es más parecido a lo vuestro, a lo mejor el de Corte Inglés. Vosotros vais al FNAC aquí en Valencia, vais a ver las series y veis el DVD de una serie como Nip Tuck o como The Shield, y al lado veis el DVD de Los Sopranos, y al lado veis el DVD de 24, y al lado veis el DVD de CSI. Y tenéis la impresión de que es igual todo, créeme, no es igual. Y desde luego para un norteamericano tampoco no es igual. Porque cada una de esas series se emite, no ya en una cadena diferente, sino en un ámbito diferente. Para las lenguas clásicas, es decir, para las de toda la vida, para las cadenas tradicionales de la televisión comercial norteamericana, que son la NBC, la CBS y la ABC, que es, por ejemplo, donde se emite CSI, que por ejemplo en la CBS, o Perdidos, en la ABC, o por ejemplo Ley y Orden, en la NBC, un éxito es todavía hoy el número total de espectadores. Es decir, poner el mayor número de ojos posibles delante de la televisión. Aunque es cierto y verdad que a ellos también les interesa otra cosita más. No solamente el número de ojos, sino la calidad de esos ojos. Porque aunque ellos lo que intentan es poner delante de la televisión el mayor número de ojos posibles, ellos prefieren cuando esos ojos pertenecen a un perfil de público muy concreto, que es lo que, digamos, es tan recurrente que muchas veces se suele denominar como la demo. Es decir, los espectadores que tienen entre 18 y 49 años. Porque son los más codiciados por los publicistas. Y porque sobre todo en el perfil más joven son los que menos ven la televisión. No sé si tuvo una obviedad lo que voy a decir, pero creedme, vosotros, los que estáis aquí, de vuestra mayor parte, no sois para nada representativos de lo que es la audiencia televisiva. En la mayor, sobre todo porque vosotros no veis la televisión. Sin embargo, están las nuevas cadenas. Las nuevas cadenas en abierto, también generalistas, más pequeñas, incluso en algunos casos con menor capacidad de llegar a todo el público norteamericano, que empezaron a surgir a finales de los 80. Fox y lo que hoy es la cadena CW, fusión de dos pequeñas cadenas, UPN y el canal Warner. A ellos juntar el mayor número de ojos posibles no les importa lo más mínimo. Ellos se centran únicamente en la demo. La calidad de la demo, por supuesto, también. Es decir, a CW le interesa más gente joven y a Fox le interesa más gente con un poder adquisitivo medio alto. Probablemente CSI tiene el doble de espectadores que una serie como 24, pero un anuncio en 24 cuesta prácticamente lo mismo que un anuncio en CSI. Porque la audiencia de 24 son ricachones de alto nivel cultural. Y por tanto, ahí se pueden publicitar productos de alta gama, que no se pueden publicitar en CSI. Por eso, 24 es un gran éxito teniendo aproximadamente la mitad de espectadores que CSI. Esto es simplemente televisión en abierto, generalista. Pasamos al segundo elemento, el cable. Lo que caracteriza al cable fundamentalmente es, primero, hay que pagar para acceder a él, y de manera secundaria, el hecho de que haya que pagar para llegar a él supone que el elemento administrativo, la comisión encargada de regular el mercado de las telecomunicaciones en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, no tiene ninguna capacidad para regular el contenido de las cadenas de cable. Por eso, cuando veis un capítulo de Los Sopranos, veis cada capítulo sí, capítulo no, una bailarina de striptease en el Badabing y sin ningún tipo de restricciones, y sin embargo después habéis leído en la prensa de que cuando en la final de la Super Bowl se le vio durante media milésima de segundo un trocito de pezón a Janet Jackson, se montó un escándalo mayúsculo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Comunicaciones puede poner 10 millones y 20 millones de dólares de multa a las cadenas generalistas, pero no tienen nada absolutamente que decir de lo que se emite en la televisión por cable. Sin embargo, en la televisión por cable tampoco es igual, toda. Porque tenemos una serie de canales, lo que se suele denominar canales básicos, que tienen publicidad, y que a ellos lo que les interesa es fundamentalmente la demo y en un lugar secundario la marca. Series que contribuyan a que tú sepas que esa cadena existe. No sé cuántos de vosotros tenéis aquí algún tipo de modelo de televisión de pago, pero supongo que estaréis conmigo que hay muchísimos canales. Normalmente yo en mi tele tengo sintonizado 350 canales, con lo cual no me puedo imaginar lo que puede sentir un americano normal, que puede tener 500 y hasta 600 canales. La única función de las series que se producen para el cable básico, como pueden ser Zack, The Shield, KLXC, por ejemplo, es captar un determinado perfil del público entre los 18 y los 49 años y que el espectador sepa que esa cadena existe entre esa larga lista de 500 canales. Y por último está ya el lugar extremo, que son los canales premium, el equivalente norteamericano de Canal Plus. Su característica esencial es que ellos, estos canales, fundamentalmente la celebrada HBO y la menos celebrada pero igualmente valorada hoy Showtime, la característica principal que tienen es que ellos ya no tienen espectadores, tienen clientes, y por tanto a ellos ya no les importa el número de espectadores, ni el perfil, ni la, en muchos casos otro tipo de factores, sino únicamente contentar a sus clientes y dar algo absolutamente distintivo a sus clientes que justifique que estos paguen entre 10 y 20 dólares cada mes para ver la programación de ese canal. Porque las películas las pueden bajar de internet, en muchos casos, o las pueden alquilar en el VOD. Y de ahí surge ese celebrado eslogan de no es televisión, es HBO. Cuando veis una serie como Los Sopranos, o como veis una serie como A dos metros bajo tierra, o como Sexo en Nueva York, o como Roma, o como Deadpool, o digamos, todas esas grandes series clásicas de HBO, o alguna de las grandes series que a día de hoy está produciendo un Showtime, como Dexter, que está protagonizada por un asesino en serie, que además como que cae bien y todo, o como Witch, que es de una ama de casa viuda que se dedica a vender marihuana para salir adelante, veréis que son absolutamente distintivas, que no parecen televisión. Algo absolutamente premeditado, y de hecho estas series luchan desesperadamente por apartarse de todo aquello que han sido las fórmulas tradicionales de la televisión norteamericana. Fórmulas temáticas, fórmulas narrativas y fórmulas estilísticas. Luchan desesperadamente por separarse. Y por tanto, tienen un elemento de riesgo y de experimentación muy superior al de la televisión convencional. El gran legado de una serie como Los Sopranos, más allá de que nos pueda gustar o no, o podemos considerar que es una gran serie o no, yo creo que yo estoy más en lo primero, es una gran serie, es que ha demostrado que se puede hacer otro tipo de televisión. De igual manera que lo logró Twin Peaks hace casi ya 20 años. Y que por tanto ha sido como una especie de punta de lanza para que los ejecutivos de la televisión norteamericana, generalistas, que veían con el rabillo del ojo, veían lo interesante que estaba surgiendo de HBO, todo lo bueno que estaba saliendo de HBO, se animaran a probar este tipo de nuevas fórmulas en la televisión generalista. A veces con fortuna y en otros casos con menos fortuna. ¿Quería ver la hora? Sí, ya para acabar, ¿no? En 5 minutos. Yo creo que lo que define el momento actual, esta nueva edad dorada, he considerado que hay una serie de elementos, va a tener hasta drama y todo,
una tensión aquí porque... El agua se está acercando a ella poco a poco.
Voy a acabar electrocutada. Vamos a salir en el periódico, pero por otro motivo. Habrá gente que se alegrará. Eso te pasa por ir a hablar de series. Yo creo que hay una serie de características que yo considero que son muy significativas de esta nueva edad dorada de la televisión norteamericana, que no sé si podemos denominar como la tercera edad dorada de la televisión norteamericana, después de la original, después de este periodo que va desde Canción Triste y Estilo hasta Twin Peaks. Yo considero que el momento actual tiene tantas ramificaciones que es imposible establecer una, dos o tres características, porque yo creo que proviene de factores muy diferentes. Evidentemente, el primero de ellos es que a día de hoy vivimos la era del drama. Es decir, a día de hoy el drama televisivo norteamericano ocupa el lugar de preeminencia como macrogénero dentro de la televisión. Esto es algo muy propio de este momento actual, porque históricamente el gran género de la televisión norteamericana ha sido la comedia. Los programas que más audiencia tenían, los programas que más impacto social tenían, los programas con los que verdaderamente se ganaba dinero, eran las comedias. En ese sentido, el drama siempre ha tenido un lugar secundario dentro del mercado televisivo norteamericano. No digo que no fueran importantes, no digo que no hubiera programas muy importantes, pero en comparación a la comedia siempre tenían un lugar secundario. Hoy en día la comedia norteamericana ha perdido totalmente relevancia, no se generan grandes éxitos. Digamos que la última, los últimos clásicos de la comedia norteamericana, como Frasier, Friends o Seinfeld, se acabaron, y la industria norteamericana ha fracasado a la hora de generar programas similares. Evidentemente la comedia hoy se encuentra en un cruce y verdaderamente no sabe por dónde tirar. Porque lo cierto y verdad es que aunque surgen programas muy interesantes y muy, muy renovadores, como pueden ser The Office o Larry David, que son comedias que son bastante notables, lo cierto y verdad es que esas comedias no las ve nadie. Esas comedias no tienen audiencia. Sobreviven a duras penas porque no las ve nadie. Los que las hacen, la familia y algunos amigos, un poco más. Sin embargo, el drama hoy es el género que logra mayores ingresos, el que logra mayores cifras de audiencia y el que verdaderamente está generando respuesta crítica. Fundamentalmente, también os he dicho, estamos en la era del cable. Es decir, por un lado HBO Showtime como cable premium, y por un lado y por otro las series como The Shield, como Nintag y alguna más, o Damages o alguna cosita un poco más reciente, son las que verdaderamente están marcando la vanguardia y están marcando las verdaderas fórmulas renovadoras de la televisión, en su mayor parte. Digamos que hubo un año muy bueno para la televisión generalista, que fue la temporada 2004-2005, que fue cuando salieron pues Anatomía de Grey, House, Perdidos, que fue una temporada muy buena, pero a partir de ahí, si vemos, hacemos una especie de tabla comparativa, veremos que siguen surgiendo productos relevantes, mucho más productos relevantes en el cable que la televisión generalista. Evidentemente también es la era del autor televisivo, es decir, muchos de los que estéis aquí pues probablemente sepáis quiénes son Tim Kring o J.J. Abrams o Josh Whedon. Y no solamente vosotros, sino que a día de hoy se publican libros con entrevistas de creadores televisivos y aparecen de manera regular entrevistas con creadores televisivos en los periódicos, por ejemplo, en la prensa norteamericana. Yo creo que el impacto que ha tenido la reciente y desde el punto de vista programativa desastrosa huelga de guionistas ha sido precisamente visualizar cómo estos creadores televisivos han sabido imponer sus tesis de una manera muy clara. Y no solamente han sabido imponer sus tesis, sino que, es que además han contado con un apoyo prácticamente unánime por todas las comunidades de internet de espectadores televisivos, que no solamente no les caía mal que no se produjeran series, sino que además apoyaban y organizaban todo tipo de campañas de apoyo a los creadores televisivos. También en la era de la serialidad, es decir, series como House, digamos que no juegan a eso, apuestan más por estructuras episódicas, pero está fundamentalmente en la era de las grandes mitologías, de las series con grandes mitologías, como puede ser Perdidos, o series que exigen al espectador una gran fidelidad, como puede ser 24. Eso de cambiar las series, los capítulos de las series, y que todo siga igual, hoy en día es absolutamente imposible en prácticamente todas las series. También en la era de artificios narrativos. Es decir, hoy en día se apuesta por series que después se agotan rápidamente y que probablemente hace 5 o 6 años hubieran sido más propias de películas. Porque evidentemente la idea original de una serie de televisión siempre ha sido estar en producción hasta la eternidad, hasta el infinito. Como mínimo llegar a los 5 capítulos. Si pensáis, cuando se estrenó una serie como 24, ya en el 2001, que ya está la serie prácticamente, se va a estrenar la próxima temporada del año, el año que viene, era una serie que no se sabía si iba a llegar a durar los 24 capítulos que se marcaban, porque su premisa era tan fuerte, tan elevada, tan exigente y con una capacidad de agotarse digamos tan, tan rápida, que los guionistas tenían que apostar muy fuerte por llevar a la pantalla ese tipo de conceptos. Hoy en día ocurre prácticamente lo contrario. Hoy en día todas las cadenas buscan premeditadamente este tipo de conceptos, conceptos muy fuertes, conceptos muy artificiales. Si no, no se entiende que, por ejemplo, una cadena como Fox apostara por una serie como Prison Break que digamos que el propio concepto de serie se agotaba en una única temporada. ¿De acuerdo? También en la era de los personajes ambiguos. Jack Bauer es una mala persona. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Y es el héroe de la serie. Es un mal tipo que, digamos, ayuda a mantener el mundo seguro, entre comillas, pero que en algún momento dado ha llegado a participar en un atentado terrorista en una de las temporadas de la serie. Sin embargo, es el héroe. Yo creo que se ha producido un doble, un fenómeno, digamos, doble invertido, que es que por un lado los personajes de la serie de televisión hoy, digamos, un determinado concepto de héroe ya no tiene que ser el héroe ideal, sino que son personajes marcados por claroscuros muy fuertes. Jack Bauer es el héroe de la serie, pero su caracterización psicológica es de una mala persona. Y si pensáis en otro de los grandes héroes de la televisión contemporánea, como es el protagonista de The Shield, Bill Mackey, es un policía corrupto que en el primer capítulo de la serie le pega un tiro en la cabeza a un policía honrado que lo iba a denunciar. Ese es el protagonista de la serie. El otro proceso es que ahora, digamos, se llevan a la categoría de protagonistas personajes que tradicionalmente hubieran sido villanos. El caso más característico es el de Tony Soprano, un mafioso. Hoy en día, asesinos en series como Dexter, o ladrones, como en algunas series que ha habido como Deep o Smith, son criminales. O la propia Witch, que es una narcotraficante. Y personajes que tradicionalmente hubieran sido los villanos de la serie, ahora son los protagonistas. Evidentemente también en la era del miedo, es decir, el 11 de septiembre ha marcado de una manera muy definitiva la situación de la televisión actual. El tema del terrorismo, ya sea como acontecimiento real, digamos que cierne una sombra muy fuerte sobre determinadas series norteamericanas, fundamentalmente policíacas, pero el tema del terrorismo, del miedo, de la sensación de que el mundo se puede acabar en cualquier momento, también es algo que aparece en muchas series que en apariencia no tienen nada que ver nada con el mundo en el que vivimos, como puede ser Galáctica. Battlestar Galáctica, que ha llegado a hacer capítulos sobre terrorismo, sobre terroristas suicidas. Solamente que los terroristas suicidas son humanos. Son ellos, son los protagonistas de la serie, los que mandan a un terrorista suicida. Me parece un elemento absolutamente significativo. También en la era del otro, en ese sentido, evidentemente hay series, muchas series corales protagonizadas por mujeres, es decir, cuando digo el otro quiero decir todos esos tipos de personajes que siempre se han quedado al margen o han estado un poco en los márgenes de la televisión comercial. Las series de mujeres es un caso muy significativo. Yo creo que los hombres les horroriza Anatomía de Grey, pero las mujeres les encanta Anatomía de Grey. El hecho de que existan series como Sexo en Nueva York o Anatomía de Grey es muy significativo en este momento. Pero también series que se dirigen exclusivamente al público afroamericano o incluso series que se dirigen exclusivamente al público homosexual, como pueden ser L o Pilas Folk. Y ya por último, y esto probablemente lo que os atañe un poco más a vosotros, es también la era del DVD de Internet. Como comento, hay mucha gente, como probablemente vosotros, que ya no ve la televisión, en el sentido de que ya no se siente en la televisión, le da el botón de encendido y se pone a ver lo que están dando, sino que cuando ve televisión va buscando un programa. Y solo va a ver un programa porque sabe que ese día da a las 9:30, pues el intermedio, o Sé lo que hicisteis, o el capítulo de estreno de House. Y que consume la televisión de una manera mucho más personalizada, de una manera mucho más controlada a través del DVD o internet. Y que por tanto además tiene una capacidad también de influir mucho mayor, digamos que también está en la era de las grandes comunidades de fans de internet. Y bueno, eso es todo lo que tenía que contar.
Bueno, yo las cosas que decir, porque podría hacer muchas obviedades sobre lo bien que ha estado, lo interesante que ha sido, la solidez académica que nos comunicaba.
El 25% lo paso.
Bueno, yo lo intento. Es que, pues claro, uno que trabaja en la Universidad Española pues tiene que saber que las negociaciones no se acaban nunca, ¿no? Hay que intentar seguir hasta el final. Bueno, yo solo voy a hacer un comentario, aparte de estos parabienes, y llegamos a perder la inocencia en los años 90, respecto de cómo funcionaba la televisión, cuando yo me quedé en Antena 3 Los Simpsons por las tardes, y como siempre ocurría en Antena 3, pues los horarios iban cambiando, era una cosa como muy aleatoria, y antes estaba El coche fantástico, que era una serie mítica de mi en mi juventud, y yo pues tenía inocencia cuando me di cuenta de que todos los mismos de Coche Fantástico eran iguales. Y decía, pero es que este tío es que siempre sale a investigar con el coche, entonces claro, como ya no está en el coche, lo captura y el coche tiene que salvarle, y es siempre lo mismo, siempre exactamente la misma estructura narrativa a lo largo de 100 capítulos, ¿no? Claro, que efectivamente eso es algo que también viene condicionado pues, por lo que nos contaba Concha, ¿no? Los ritmos de producción, el tipo de público al que se dirige. En fin, yo creo que tampoco tiene sentido que yo me ponga aquí a comentar nada, simplemente quería hacer este comentario para avalar un poco lo que nos ha contado respecto de las anteriores edades rodadas en la televisión. Yo espero que haya preguntas y comentarios por parte del público. Levantad la mano, los que estéis interesados, vamos a hacer un mini debate unos 10-15 minutos. Yo supongo que hay un poco de miedo, hombre, pero tampoco pasa nada. Es decir, no le vamos a tirar agua a nadie ni nada por el estilo, o sea que no.
Gracias por
aguantarme. Bueno, dale. A ver, no si puedes.
No, da igual, lo grito. Bueno, yo quería apuntar un detalle, que es que de toda la retahíla de televisiones que nos han citado, yo echaría en falta las televisiones canadienses. Es increíble el grado de conocimiento que todos los que estamos aquí sin saberlo tenemos de televisiones y de canales canadienses, que como emiten lo que emiten las norteamericanas, el día que las emiten las norteamericanas, en realidad descargamos los capítulos de las emisiones canadienses, no de las emisiones norteamericanas. Muchas veces el logo que nos aparece no es el de la HBO, o Roma, por ejemplo, sin ir más lejos, la versión más conocida que hemos descargado no es de la HBO. Ahora no consigo recordar el
Global, yo...
Eso, Global, que es el logo este redondo, rojo, que luego se vuelve transparente y vemos el capítulo tranquilamente, y en realidad es canadiense, no es norteamericano. Y así nos pasa con una gran cantidad de series. Y más allá de eso, haciendo mención al apartado de internet, a mí me gustaría decir que eso sí ha tenido un papel muy importante también en España. Y no sin embargo con series, sino con programas de televisión. Hay programas de televisión que se han salvado gracias a páginas web y gracias a la iniciativa de las comunidades en internet. Son sobre todo programas relacionados con productoras potentes, modernas, que dependen de cadenas como La Sexta y principalmente del Terrat. El Terrat ha salvado un programa tras otro, fundamentalmente de sus primeros experimentos en las televisiones generalistas nacionales, no en la catalana, que no tenían éxito y que los salvaron, no durante mucho tiempo, pero los salvaron durante al menos 5 capítulos, gracias a internet. El programa de Corbacho de los viernes por la noche se emitió en la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta emisión gracias a internet. Y lo mismo pasó con la versión de Moncloa. Bueno, aquello casi hablo de la prehistoria. Y ese impulso que sucedió aquí en España en realidad fue más pionero que el de Estados Unidos. El apoyo de Estados Unidos a las series fue después de todo esto, que en realidad era el 2000. Y si no me acuerdo mal, las series en internet en Estados Unidos tienen un gran influjo a partir del 2002-2003, que es cuando, bueno, y recientemente la CBS se ha cebado y ha decidido crear hasta wikis de cada una de sus series.
Sí, bueno, no sé si estoy de acuerdo contigo. Hombre, La Sexta tenía una ventaja, quiero decir que como no la ve nadie, cuando la ven 3 personas, digamos que ya es un éxito. Entonces, en ese sentido, ellos tienen una capacidad para generar espectadores, quiero decir que si te ven 4 personas más, La Sexta sube, triplica la cuota de pantalla, lo cual tiene bastante mérito. Yo creo que en Estados Unidos, el momento en que se empieza a visualizar es el 2001, es anterior. Y quizá un poco ligado en torno a series que ya de partida se sabían que eran difíciles como 24. Es decir, yo creo que para, por ejemplo, para Fox, el foro oficial de 24, que fue digamos también un poco una cosa que yo utilicé en su momento para captar hasta qué punto podía repercutir el tema del 11 de septiembre en la ficción norteamericana, fue muy importante. Y de hecho, si 24 se comercializó en DVD al verano siguiente, en septiembre de 2002, fue gracias a todas las campañas que se empezaron a originar en ese foro. Yo lo que pasa es que creo, es una cosa sí que estoy de acuerdo contigo, y es que normalmente solemos pensar que internet, el tema de las descargas hace daño a la televisión. Todo lo contrario. Probablemente a la música y al cine, no sé si le hace daño, pero a la televisión no. Porque aunque 100.000 personas se descarguen un capítulo de una serie, si vosotros pensáis que una serie de éxito en Estados Unidos puede tener 10 millones de espectadores, que 100.000 personas se descarguen un capítulo, es el 1%, con lo cual es bastante irrelevante. Y en un momento en el que se ha caracterizado el mercado audiovisual internacional ha sido por haber desplazado las cadenas internacionales la producción televisiva de los horarios de máxima audiencia, digamos que ha permitido a muchos programas norteamericanos las descargas llegar a una audiencia, digamos a un público que no podía acceder a esa serie de manera directa con sus cadenas locales, ya fueran generalistas o ya fueran incluso televisión de pago. Yo tengo un caso en la cabeza que es muy obvio, porque además es absolutamente significativo, de una serie como One Tree Hill, que es una serie que compró Televisión Española como parte del acuerdo comercial que tenía de distribución con Warner, que la metió en el cajón y que no la emitía, pasaban los meses y los años incluso y no la emitía, y finalmente Warner se animó a editarla en DVD. Era una serie inédita en España, es decir, nadie había emitido todavía One Tree Hill, estaba doblada y metida en el cajón de Televisión Española. Sin embargo, era una serie que en Internet era extraordinariamente popular, porque digamos la gente, determinadas comunidades de fans se habían descargado esa serie y había, no sé, 4, 5, 6 páginas web dedicadas en español, hechas en España para espectadores españoles a One Tree Hill, y Warner la comercializó en DVD. Por tanto, para las distribuidoras, las descargas de Internet no son negativos, sino todo lo contrario. A lo mejor eso es que después se tienen que arrepentir de determinadas prácticas de difusión de las cadenas generalistas, tienen que ser las propias cadenas, porque evidentemente vosotros no veis la tele, por tanto si vosotros no la veis, a ellos les da igual. Pero bueno, veremos si dentro de 10-15 años, cuando tengáis 40 años y ya seáis público convencional de televisión, si seguís viendo o no la tele o no, y si ese público pues definitivamente se pierde.
¿Se ha escuchado? ¿Tenemos ahí otra pregunta?
Yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que hay que estudiar la televisión, bueno, que daremos de tal forma, más de forma, ¿no?, más o menos. Y en ese sentido quiero decir que, bueno, Guillermo ha organizado esta jornada desde un departamento que le hace tiempo, tiene un interés en estudiar, en promover, digamos, el estudio serio de estos fenómenos, y no está estigmatizado para nada Guillermo, y creo todo lo contrario. Y pienso, por lo tanto, que efectivamente hay que estudiar la televisión como síntoma de un proceso comunicativo y de un imaginario social, colectivo o compartido. Entonces, me parece muy interesante darse cuenta de la especificidad de ver, digamos, de la complejidad de la comunicación, de cómo hay target de público, de cómo hay diferencia. No se puede hablar efectivamente de forma generalizada de producto basura, de los productos televisivos como la cultura. Entonces me parece absolutamente importante analizarlo, estudiarlo. Pero yo creo que al mismo tiempo lo que hay que hacer, el discurso histórico de la reconstrucción me parece importante, pero la pregunta es, si no es importante al mismo tiempo, ¿qué se plantea, ¿no?, con esta historización? Si no tenemos que relacionar la producción televisiva, por ejemplo, con otra formulación, otros estudios como de la teoría cinematográfica, el cine, para ver efectivamente la transformación y la continuidad de un discurso al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que de alguna manera la producción televisiva, tal como se ha presentado esta mañana con su variedad norteamericana, con su variedad de producción, yo creo que por un lado sirve de continuidad a la característica, digamos, lo que la teoría cinematográfica apuntaba, cómo funcionaba la ideología hegemónica en el cine clásico, por ejemplo. Entonces, lo que se apunta, yo diría, justamente en esas características que están ahí, la serialidad, el autor, los artificios narrativos, es decir, siempre han estado utilizados, tanto en el cine como en la televisión. Lo que sí que se apunta en este momento, y creo, la televisión, lo que está claro en la televisión es que el entretenimiento, efectivamente, es importante estudiarlo desde el punto de vista del imaginario social, de una cierta ideología que pasa, efectivamente, no analizada, no vista, justamente en el momento del puro, llamado puro entretenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece interesante, efectivamente, me parece que sea efectivamente así, parece la era del otro, la era de los personajes ambiguos, pero al mismo tiempo no tenemos que tenemos que tomar en cuenta la ambigüedad, efectivamente, la ambivalencia de los procesos. Es decir, la televisión, digamos que era una función también parasítica, es decir, se hace cargo y se hace cargo de unos discursos sociales que existen más allá del discurso televisivo, justamente para, digamos, alimentar o ampliar o fagocitar el discurso crítico que existe y surge en el choque social, en un contexto social amplio. El personaje ambiguo, un ejemplo de este proceso, digamos, de continuidad con una tradición, una ideología hegemónica, junto, digamos, a las variaciones en el mismo tema. Pensemos en el personaje, aparece la época de los personajes ambiguos. Es decir, por fin parece que en la televisión encontramos unos personajes que no como en el cine clásico eran blancos y negros, la lucha del bien contra el mal, ¿no? Por tanto, había el héroe que tenía que ser al final necesariamente un héroe positivo, más allá del cine negro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esos ejemplos de Los Sopranos y 24 horas, en los cuales, como decías, efectivamente, el héroe ha hecho un atentado terrorista, ha sido un terrorista? Yo pienso que tenemos que reflexionar sobre cómo, de hecho, los programas de televisión están justificando la historia social contemporánea de Estados Unidos, en el cual, de hecho, el terrorismo siempre ha sido también el terrorismo de Estado, por ejemplo. Entonces, se están justificando, digamos, cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar. Yo pienso que tenemos que acompañar el conocimiento histórico con la presa de conciencia de, efectivamente, de que son síntomas históricamente estos programas. Y alentar, efectivamente, alentar efectivamente el estudio crítico de la serie, tomando en cuenta que la serie es un síntoma, no es imaginario, pero de verdad preguntarse. ¿En qué sentido, por ejemplo, la serie que, ¿no?, que basada sobre las mujeres no están, evidentemente, es innegable, están apuntando a cómo las mujeres tienen un protagonismo social que, ¿no?, que apuntala el discurso de éxito de la serie, pero al mismo tiempo también siguen haciendo pasar, ¿no?, valores, discursos ideológicos que tenemos que criticar, de los cuales tenemos que tomar conciencia? Y de alguna manera yo diría que de alguna manera el personaje de 24 horas, por ejemplo, de alguna manera para mí, ¿no?, justifica el terrorismo de Estado, justifica la guerra preventiva, es decir, justifica una política, ¿no?, una situación histórico-social en Estados Unidos que sigue conectando producción cultural y hegemonía ideológica.
Sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado. Lo que pasa es que yo también considero que, digamos, evidentemente nos tenemos que tomar la televisión en serio precisamente para hacer ese tipo de interpretación y para hacer ese tipo de lecturas, porque evidentemente hay un mensaje muy fuerte y muy disimulado para mí de algunas cuestiones en la televisión norteamericana. A mí el caso de 24 horas me resulta extraordinariamente complejo porque, digamos, hay una frase muy célebre de un periodista que dice que 24 horas es la serie que uno de extrema derecha y de extrema izquierda pueden ver juntos, es la única serie que pueden ver juntos, porque digamos que la complejidad ideológica que viene a 24, en el que efectivamente se llega a justificar el terrorismo de Estado y la guerra preventiva, pero a la vez se muestra un presidente norteamericano como que organiza un atentado terrorista contra su propio país para poder invadir un...
Es surrealismo.
Sí, sí, es un...
Yo diría.
Sí, es algo absolutamente... Sí, efectivamente, pero está ahí, es decir, que digamos que esta frase en otro contexto pues significaría algo totalmente diferente, evidentemente, pero ocurre en la serie 24, es una serie extraordinariamente compleja, pero bueno, quizá el mensaje que se puede transmitir en un momento dado de una serie como CSI, prácticamente el Estado policial y todo pues con nuestro ADN metido en un Estado casi fascista, ¿no? Todo con nuestro ADN metido en unas máquinas para que después cada vez que pase algo enseguida puedan encontrar al asesino, es decir, la justificación que se hace en esa serie de la rendición de determinados valores individuales, a mí me parece muy evidente. Lo que ocurre también es que Hollywood, es decir, el gran problema que tiene quizá Estados Unidos, no sé si es un problema, no utilizo bien la palabra, pero uno de los elementos más interesantes que tiene la sociedad norteamericana es que hay una desconexión muy fuerte entre lo que es el norteamericano medio, probablemente los que se encargan de producir la cultura de masas. Es decir, entre lo que es el granjero de Arkansas y quien hace la película que va a ver el granjero de Arkansas. Entre el sur norteamericano rural, en general rural, no tanto el sur, con, digamos, los liberales de Hollywood. y esos son después los que hacen los productos culturales, y ellos, aunque lo realizan dentro de un determinado sistema industrial que beneficia en gran medida lo que tienen que decir, también tienen la oportunidad de poder decir mensajes muy fuertes. Y yo pienso en un caso muy significativo para mí, que son las series policíacas. De igual manera que hay series que lo pueden considerar muy, muy tendentes a la derecha, como pueden ser, para mí, la CSI en general, también tenemos, por ejemplo, la otra gran franquicia de series policíacas son Ley y Orden. En Ley y Orden, de manera recurrente, se hacen críticas, los personajes verbalizan críticas en la administración del presidente Bush. Y de hecho han dedicado capítulos a cosas increíbles que han podido pasar en Irak. Han hecho capítulos sobre torturas en Irak, sobre militares que han muerto por culpa de no han tenido el chaleco antibalas de protección adecuado. Y no estamos hablando en programas con una vocación ideológica fuerte, sino en programas policíacos que de manera recurrente realizan una crítica muy explícita a la administración republicana, en un género que tiende a ser conservador, como es el género policíaco. Y por no entrar ya, digamos, en una serie como la propia Galáctica, que prácticamente ha incorporado en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo en Irak, hasta el punto de que han llegado a hacer capítulos más o menos indisimulados sobre el juicio de Saddam Hussein, con la única diferencia de que aquí a Saddam Hussein lo absorbía. Yo creo que es fundamental realizar ese tipo de interpretación y fundamental realizar ese tipo de lecturas, y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. Pero creo que en ese sentido lo interesante que tiene la televisión norteamericana, y por eso tiene una determinada capacidad para conectar con el público norteamericano, pero también con un determinado sector del público normal que ya no está inserto directamente en esa cultura tan particular que es la norteamericana, precisamente trascender ese tipo de elementos y sobre todo permitir una determinada libertad de lectura al espectador. Es decir, probablemente cuando intentan, digamos, realizar una determinada justificación de todos los vicios y todas las cloacas de la sociedad norteamericana, lo hacen muy bien, lo hacen de una manera muy, muy buena y muy sorprendente, como puede ser el CSI, pero yo creo que también podemos encontrar críticas muy directas y muy explícitas, ¿no? Yo creo que eso probablemente es una de las mayores características que tiene la producción norteamericana, que probablemente es mucho más autocrítica respecto a determinados mecanismos de funcionamiento de la sociedad norteamericana que indudablemente la española. Es decir, yo tengo clarísimo que los creadores norteamericanos son más críticos con la sociedad norteamericana que los creadores españoles son críticos hacia la sociedad española.